En este capítulo se hablará de la distinción entre doxa y episteme, es decir, entre verdad y opinión, como la posibilidad de criticar el relativismo vulgar con el que en la actualidad se pretende, por una parte, validar cualquier opinión como valiosa y por otra negar la posibilidad de toda crítica al orden social injusto imperante en la sociedad capitalista actual. La diferencia entre doxa y episteme es una distinción clásica de la filosofía desde la antigüedad y consiste básicamente en distinguir entre una opinión y un conocimiento verdadero, es decir, es la distinción entre verdad y opinión. Desde la antigüedad esto resulta fundamental para la filosofía, puesto que implica, por una parte, la posibilidad de criticar posiciones falsas, ¿no? De identificar y criticar la mentira o la falsedad o sobre todo el error, y la posibilidad de acceder al conocimiento objetivo de la realidad. Esto es muy importante, sobre todo matizarlo, puesto que si bien es cierto que no es posible tener un conocimiento absolutamente de toda la realidad, sí es posible tener un conocimiento acerca de aspectos o partes importantes de la realidad que son fundamentales para poder organizar la vida social e individual de la sociedad, ¿no? Distinguir entre verdad y opinión resulta entonces fundamental para el conocimiento y para la forma de entender y de vivir la realidad, puesto que el ser humano no únicamente entiende verdades o creencias, sobre todo las experimenta como una verdad en la dimensión de los valores y del comportamiento. Es decir, aquello que el hombre piensa, ya sea como una verdad o como una opinión, determina su comportamiento, la forma de valorar y de interactuar con los otros seres humanos, ¿no? Entonces, esta discusión en torno a la distinción entre opinión y verdad resulta fundamental para el ámbito del pensamiento y de la filosofía. Por otra parte, la posibilidad de acceder a un conocimiento objetivo o verdadero resulta importantísimo en las diferentes ámbitos o dimensiones de la realidad humana, puesto que el conocimiento objetivo, el acceso a una parte del conocimiento objetivo, permite el desarrollo de las diferentes formas de saberes y técnicas que permiten al hombre satisfacer sus necesidades y realizar su humanidad. Por ejemplo, prácticas o disciplinas que implican un saber objetivo son tan fundamentales como la medicina, la arquitectura, la ingeniería o la ciencia, ¿no? No sería posible hablar de un conocimiento y de una práctica médica si no fuera posible acceder a una parte de la objetividad de la naturaleza del cuerpo humano, ¿no? O de la relación del organismo humano con sustancias o con entornos, ¿no? La medicina se ocupa de la práctica de este conocimiento, de la posibilidad de este conocimiento objetivo del cuerpo humano y su salud. En ese sentido, hablar de un relativismo en torno a la medicina resulta evidentemente un sinsentido, una estupidez, ¿no? Pretender que un médico únicamente su práctica depende de su opinión, de lo que él cree que es verdadero, sin que medien conocimientos objetivos producto de la práctica de un método científico o de un conocimiento de la realidad, sería un absurdo, ¿no? Nadie se pondría en las manos de un médico que carece del conocimiento objetivo del que su disciplina depende. Asimismo, un ingeniero o un arquitecto tiene que tener un conocimiento objetivo tanto de los materiales que utilizan como de las leyes físicas entre estos materiales, ¿no? Y un ingeniero de aviones, ¿no? O un mecánico, de la misma manera, tiene que tener un conocimiento objetivo de esta parte de la realidad de la cual se ocupa, ¿no? Sin ese conocimiento objetivo serían absolutamente imposibles este tipo de prácticas y este tipo de técnicas, ¿no? El conocimiento verdadero u objetivo posibilita estas formas humanas y culturales de satisfacer las necesidades y de posibilitar la realización o la conformación de las sociedades humanas, ¿no? En ese sentido, la distinción clásica entre opinión y verdad resulta fundamental y urgente en relación a una crítica de un relativismo vulgar en boga, ¿no? Que sostiene que cualquier opinión es válida y que no es posible distinguir entre la verdad de una opinión y otra, ¿no? Que todas son igualmente válidas y verdaderas. Esto es una tontería y en un límite una estupidez, ¿no? Puesto que no únicamente negaría la posibilidad de estas prácticas y técnicas y saberes que mencionábamos hace un momento, necesarias para el desarrollo de la sociedad humana y del ser humano en cuanto tal, ¿no? Sino la posibilidad incluso de concebir o entender los órdenes, el orden adecuado de la sociedad, ¿no? Y la posibilidad, a partir de ese conocimiento del orden, de emitir juicios y tener posiciones respecto a prácticas, relaciones o usos de la técnica que se utilizan. Es decir, la posibilidad de un conocimiento verdadero u objetivo, por una parte implica la posibilidad de la crítica de opiniones, creencias o errores, pero asimismo la posibilidad de acceder a conocimientos que permitan prácticas que satisfagan las necesidades de los seres humanos, ¿no? Al mismo tiempo que permite acceder a un conocimiento no únicamente de los materiales o de los objetos, de la dimensión objetiva de la realidad, ¿no? Sino también que permite la posibilidad de acceder a una dimensión subjetiva de la realidad, ¿no? El conocimiento acerca de los contenidos de la humanidad, ¿no? De aquello que hacen humano al ser humano, ¿no? Las facultades humanas que van desde la imaginación, la memoria, al entendimiento, ¿no? Y que implican la posibilidad de acceder a un conocimiento necesario para la estabilidad y el bienestar del ser humano. Es decir, en relación a la subjetividad, es posible tener un acceso a un conocimiento objetivo. Y respecto a las relaciones intersubjetivas o sociales, de la misma manera es posible acceder a un conocimiento objetivo que permitan emitir juicios y tener posiciones respecto a aquello que es beneficioso o perjudicial para el ser humano individual o colectivo. Por último, habría que decir en esa introducción que este relativismo vulgar de la actualidad implica, además de una necedad en relación a las posibilidades del conocimiento y las prácticas culturales, un peligro muy grande en relación a posturas dogmáticas y absolutistas, como lo podemos confirmar en la política actual, en donde el aumento de las noticias falsas implica simultáneamente la imposición o la búsqueda de imponer políticamente posiciones dogmáticas, intolerantes o racistas, ¿no? La política autoritaria, la política xenófoba, racista, intolerante, aprovecha este ambiente o este ámbito relativo en el cual no es posible emitir un juicio o una crítica, ¿no? Para imponer a su vez no una posición dentro de otras, ¿no? Sino una posición que se pretende la auténtica y la única, y que a partir de la imposición de una verdad y de una escala de valores pretende imponer un orden o un desorden social que beneficia a unos cuantos en perjuicio de la mayor parte de la humanidad, como lo podemos advertir en este momento, ¿no? Entonces, en estos términos, la crítica y el entendimiento de la distinción entre episteme y doxa, o entre verdad u opinión, se convierte en un ámbito de suma importancia en este momento, no solamente para la filosofía, sino para el resto de las actividades y disciplinas humanas, humanísticas, sociales, pero asimismo también para el ciudadano común y corriente, ¿no? Que tiene que enfrentarse a esta emergencia de un sinnúmero de opinadores y de posiciones relativistas que pretenden autovalidarse, ¿no? En tanto que no hay diferencia entre opinión y verdad, lo que diga cualquier persona es válido y digno de ser escuchado y digno de ser seguido, ¿no? En ese sentido, es fundamental retomar, reivindicar esta distinción entre opinión y verdad en el ámbito de la emergencia de un sinnúmero, de una multiplicidad, una multitud de posiciones relativistas que, al buscar hacerse un lugar en esta confusión de opiniones, niegan la posibilidad del conocimiento, la verdad y sobre todo de una crítica y un posicionamiento respecto a posiciones absolutistas e intolerantes en el ámbito de la política. Y lo que pasa con un médico pasa también, por ejemplo, con un arquitecto o un ingeniero. ¿Cómo se le podría confiar la seguridad y el funcionamiento de puentes o carreteras a personas que únicamente se basan o se basaran en aquello que ellos creen y que objetivamente se viera que estas opiniones no funcionan, ¿no? Un arquitecto, un ingeniero debe basarse en el conocimiento o la posibilidad del conocimiento objetivo de los materiales, un conocimiento suficiente para poder utilizar de una manera segura y útil los materiales en sus construcciones. Y de la misma manera un científico, los desarrollos científicos, tecnológicos o médicos que hoy existen y podrán existir, no dependen de las opiniones o creencias que valen simplemente porque alguien las sostiene, sino que dependen de la posibilidad que los científicos y los médicos tienen de conocer el funcionamiento de las sustancias o del cuerpo humano o de los organismos o de las sustancias en relación con los organismos. Hay relaciones constantes, principios y leyes que funcionan de una manera continua en los organismos, en las sustancias y en los materiales que es posible conocer. A partir de la posibilidad de este conocimiento objetivo es que es posible la existencia de técnicas o ciencias como la arquitectura, la medicina, la ingeniería o incluso las tecnologías de los aparatos. Estos dependen de la posibilidad de un conocimiento, además de la energía, del funcionamiento de los componentes básicos de la materia y de la energía. Y si la posibilidad del conocimiento objetivo es fundamental para prácticas técnicas o científicas en relación con el conocimiento de materiales, de su relación con las leyes físicas o de el funcionamiento y las leyes de los elementos de la materia más elementales como son el átomo y el electrón o los neutrones o los elementos incluso cuánticos, en relación con las ciencias sociales o humanas, es decir, con el ser humano, sus relaciones sociales e incluso su psicología, esta objetividad no resulta menos importante o menos posible de ser conocida. Así como en la materia y en los materiales o las relaciones entre estos y las leyes físicas, es posible tener un conocimiento objetivo, aunque sea parcial, en relación con la dimensión humana de las facultades del ser humano o las diferentes áreas o ámbitos de su realidad, como pueden ser los valores o la psique del ser humano, es posible también tener un conocimiento objetivo científico de parte de esta realidad o de esta dimensión. Y así como en relación a otras áreas o dimensiones del conocimiento o de la objetividad, no tener un conocimiento adecuado de las mismas implica consecuencias o efectos dañinos o perjudiciales, como lo decíamos en relación con un médico que no tuviera un conocimiento de aquello que hace un arquitecto o un ingeniero, tienen sus prácticas consecuencias desastrosas y nocivas para la sociedad. De una manera semejante, también aquellas disciplinas que se ocupan del ser humano y de las relaciones entre los seres humanos, como son la psicología, el derecho, la filosofía, la sociología, tiene también consecuencias no tener un conocimiento adecuado y afirmar cosas falsas, es decir, tener una opinión o doxa que sea aquello que sostiene una práctica en relación con los seres humanos y la sociedad. Y estas consecuencias tienen que ver fundamentalmente con la manera en que el ser humano se vive y vive en relación con los otros. Aquello que se considera verdadero en relación con el ser humano es fundamental para su vida, puesto que el hombre vive y se relaciona en función de aquello que sostiene como verdad. Entonces, la posibilidad y realidad de un conocimiento objetivo es fundamental para las prácticas culturales y sociales del ser humano. Es decir, sin la posibilidad de un conocimiento objetivo o verdadero, sería imposible el desarrollo y la continuidad de la humanidad y la sociedad como la conocemos, puesto que tanto en relación con los objetos o el mundo objetivo hay la posibilidad de un conocimiento verdadero, también en relación con la dimensión subjetiva, es decir, con el interior de los seres humanos o con aquellos elementos o dimensiones que constituyen la realidad de los seres humanos, tanto de manera individual como colectiva. Es decir, es posible hablar de un conocimiento objetivo en relación a las dimensiones constitutivas del ser humano, y por esto nos referimos a su psique o a sus facultades humanas, que van desde la memoria, la imaginación, el entendimiento, hasta la concepción de la psique o del inconsciente. Es decir, es posible llegar a conocer hasta cierto punto y en cierta medida los contenidos y las dimensiones de la subjetividad del ser humano, es decir, cómo piensa, cómo siente, cómo recuerda, cómo entiende, cómo valora. Sin estos conocimientos, así como sucede con el conocimiento de las leyes físicas y de los materiales, sería imposible hablar de la posibilidad de una continuidad o un orden social o individual. El ser humano implica ciertos órdenes en las diferentes facultades o dimensiones de su subjetividad, tanto individual como social, y la sociedad también depende de la posibilidad de un orden y la correspondencia con un posible orden entre las relaciones de los seres humanos. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en la situación social actual, que lejos de estar acorde con las posibilidades de un orden que implica un bienestar para los individuos y para la sociedad en su conjunto, el orden o la manera de organizar las relaciones sociales en la actualidad distan mucho de eso, ¿no? Y los perjuicios, daños y sufrimiento que podemos advertir en las sociedades actuales dependen en gran medida de que no se conoce y no se actúa en función de esa posibilidad de orden en las relaciones intersubjetivas de los seres humanos. Es decir, es posible hablar de un conocimiento de la subjetividad del ser humano en relación con un posible o posibles órdenes de su interioridad, así como es posible hablar de un orden de la sociedad. De otro modo, al igual como veíamos en relación con las ciencias naturales o físicas, entonces podría afirmarse que todo es relativo y que no hay ningún orden en la interioridad del ser humano ni ningún orden social. Entonces cualquier forma, cualquier opinión, cualquier manera de entender estas valdría. Es decir, cualquier desorden de la subjetividad o cualquier forma de dañar la subjetividad podría ser válida, como pueden ser, por ejemplo, el consumismo, las formas del entretenimiento que en vez de construir la interioridad del ser humano la deterioran, o relaciones de tipo sociales como la explotación o la objetivación de un ser humano por otro. Es decir, formas de esclavitud serían válidas, ¿no? O sea, ¿qué importa? Todo es relativo, cualquier cosa vale. Entonces, en este sentido, es posible hablar de un orden u órdenes en la dimensión objetiva y subjetiva que es posible conocer. En la antigüedad y en la época clásica es posible hablar de este orden como naturaleza. Si bien las ciencias contemporáneas, tanto humanas como naturales, implican un cuestionamiento de estas formas tradicionales de entender la naturaleza, aún a pesar de esto es posible hablar y conocer de constantes y leyes y principios que tienen cierta continuidad, que es posible conocer y utilizar. Entonces resulta fundamental para la práctica de las ciencias objetivas y las ciencias humanas o sociales la posibilidad de tener un conocimiento objetivo o verdadero, que de manera tradicional se entendía como el orden de la naturaleza, y en la actualidad es posible hablar de leyes o principios constantes de la subjetividad o la materia o la energía en diferentes formas o dimensiones, pero a pesar de la relatividad o la complejidad que ha entrado al escenario de las ciencias naturales, es posible hablar de constantes o continuidades o principios de las partículas microscópicas que es posible conocer y que es posible utilizar, como lo demuestran los aparatos electrónicos y su desarrollo, ¿no? Que dependen del conocimiento y la aplicación de estos principios, leyes y constantes, ¿no? Entonces, resulta fundamental entender que es posible distinguir entre una opinión, es decir, una creencia que de manera constante o reiterada parte únicamente del sentido común o de prejuicios, de una verdad objetiva que es producto de un trabajo de investigación metodológico, que tiene reglas y que es capaz de conocer la objetividad tanto de la materia como de la subjetividad de los seres humanos, ¿no? Entonces, a partir de este principio de la objetividad como fundamento del conocimiento humano, es que es posible distinguir entre doxa y opinión y enfrentar estas posiciones relativistas, absurdas e incluso estúpidas, en tanto implican perjuicios y daños sociales e individuales, a partir de posturas insostenibles, ¿no? Aquellos que sostienen que cualquier cosa es válida y que no hay ninguna verdad objetiva, son aquellos que utilizan y dependen, como todos nosotros, de la medicina, de la ciencia, es decir, se suben a un avión sin importarles que es relativo y que depende de la opinión del ingeniero, ¿no? Y que no hay ninguna constante ni ley física ni material que haga que el avión no caiga, ¿no? O viven en edificaciones, en casas que son construidas a partir del conocimiento de los materiales y las leyes físicas, ¿no? Y acuden a un médico y su alimentación depende del conocimiento que se tiene desde la agricultura hasta la cocina, ¿no? Entonces, estas posiciones son una estupidez y una estupidez peligrosa, ¿no? Son posiciones parasitarias, ¿no? Propias de parásitos sociales, ¿no? Que a pesar de vivir y depender de la poca correspondencia que existe de la sociedad con respecto a la orden social que podría ser posible y necesario para el bienestar humano, dependen y se aprovechan de lo poco que existe de correspondencia entre esta objetividad social y el aprovechamiento de las ciencias naturales y físicas, del conocimiento objetivo, para decir de una manera cómoda y absurda que cualquier cosa, que no es posible conocer absolutamente nada, ¿no? Cuando su vida, como la de todos nosotros, depende de la posibilidad de conocer, ¿no? Y en este sentido, habría que decir entonces que es necesario en la actualidad oponerse y criticar de una manera radical esas posiciones que son absurdas y propias de parásitos sociales que por una parte se benefician de esta confusión social que existe en relación a el conocimiento y las posibilidades del conocimiento y que por otra parte abren la posibilidad a la imposición de absolutismos, ¿no? Plantear que cualquier cosa y cualquier opinión es tan valiosa como otra es abrirle la puerta a posiciones dogmáticas y absolutistas que en política están esperando cualquier oportunidad, como lo vemos en la actualidad, para imponer posiciones intolerantes y autoritarias que, como lo decíamos inicialmente, parten de imponer un prejuicio con las consecuencias que implica en relación al orden que se impone y a los valores que se establecen como los únicos válidos. Es decir que cualquier cosa vale, cualquier opinión vale, abre la posibilidad a que se impongan aquellas posiciones que dicen o pretenden imponer la única verdad posible, que se sustenta no en el conocimiento científico o en la investigación o en la reflexión o el razonamiento, sino en el dogmatismo. Un dogmatismo que implica en el fondo la imposición de un orden injusto que pretende imponer el beneficio de unos cuantos en perjuicio de la mayor parte de la humanidad, como lo podemos ver en la actualidad, donde el orden social, en la forma tan bárbara de distribuir los bienes, la riqueza y de imponer un sufrimiento a la humanidad, se sostiene a partir de estas posiciones dogmáticas de relativismo, donde se pretende que todo vale de la misma manera. Si bien el relativismo tiene que ver en parte con un desarrollo de la filosofía y con ciertos momentos o posiciones filosóficas que consisten en una crítica de un pretendido posicionamiento dogmático de la verdad, también el relativismo y sobre todo el relativismo de la actualidad es una manifestación o puede interpretarse como una manifestación de la decadencia y el deterioro social del capitalismo, ¿no? Donde es necesario una relativización de todo, ¿no? De absolutamente cualquier posición, sobre todo ética o política, ¿no? Es decir, una injusticia tan extendida y generalizada como la actual, donde de una manera indebida y absurda se priva de lo necesario para sobrevivir a la mayor parte de la humanidad, y se por una concentración de la riqueza en apenas un 5% de la humanidad, es una situación absurda e irracional. Cuando además existen las condiciones técnicas para satisfacer las necesidades de toda la humanidad, es decir, por ejemplo, la producción de alimentos es suficiente para satisfacer el hambre de 3 veces la totalidad de la humanidad en la actualidad, ¿no? Y lo que tenemos es cantidades grandísimas de alimentos que se pudren e incluso se destruyen mientras una gran parte de la humanidad sufre de hambre y de las consecuencias del hambre, ¿no? Entonces, esta situación junto con otras tan absurdas, ¿no? Como esta, en las cuales la concentración de riqueza provoca dolor, sufrimiento y muerte en la mayor parte de la humanidad, requieren de una posición, de una concepción laxa. De la verdad, ¿no? Y de la posibilidad de tener un conocimiento que permita emitir juicios, ¿no? Juicios respecto a la objetividad que hoy se impone socialmente, ¿no? Una objetividad perniciosa y dañina para la sociedad en su conjunto y para el individuo, ¿no? La mayor parte de trastornos y enfermedades psicológicas y biológicas, fisiológicas que sufre la humanidad en gran parte son producto de este orden, de este desorden social, ¿no? Que mantiene los elementos mínimos del orden suficientes para poder seguir en marcha, ¿no? Es decir, a pesar del egoísmo, la privatización de casi todo y la imposición de la irracionalidad, tiene que haber elementos mínimos de este orden objetivo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Para que la sociedad pueda continuar. Y a pesar de eso, es tan irracional la sociedad actual que incluso atenta contra estos elementos, ¿no? Promoviendo la privatización y mercantilización absolutamente de todo, ¿no? El desastre ecológico que hoy vivimos y que está en una agudización constante es producto de estas posiciones, ¿no? Que lejos de detenerse o mesurarse, al contrario, se agudizan cada vez más por una ansia de ganancia y de beneficios, ¿no? Donde limitar o modular las formas de producción para minimizar el deterioro ecológico se constituyen un obstáculo, ¿no? Para la acumulación de riqueza, ¿no? Y en ese sentido hay otros ámbitos de la realidad que atraviesan una situación semejante, ¿no? La sociedad actual, entonces, como decíamos, por sus consecuencias nocivas actuales y la agudización de las mismas, requiere de posiciones absolutamente relativas, ¿no? Tan paradójico como se escucha, ¿no? Donde sea imposible por una parte emitir juicios y posicionarse respecto a la realidad objetiva que se está viviendo, ¿no? Y respecto al orden u objetividad que podría vivirse, ¿no? De entenderse y aplicarse los conocimientos tanto materiales como subjetivos que se tienen, ¿no? Entonces, retomar esta distinción entre doxa y opinión resulta fundamental en este momento de la historia, debido a que, como lo mencionamos, este hincapié y este énfasis en imponer este relativismo sobre todo tiene que ver con una manifestación y una necesidad de la situación del capitalismo actual, ¿no? Donde hay un deterioro y una amenaza incluso a la existencia de la humanidad. Sostener este tipo de posturas implica no únicamente colaborar con las formas de ganancia de una manera cómoda y parasitaria, sino también negar la posibilidad que tienen los seres humanos y la humanidad de poder enfrentar estas situaciones, ¿no? Desde, por una parte, la crítica, es decir, entender cuál es la situación real de la sociedad en relación a las formas de producir y de relación objetiva y de utilizar la ciencia, por una parte, pero también permitir comprender las posibilidades que tiene la humanidad, es decir, plantear que existe una objetividad, por una parte, permite criticar la realidad actual y la forma de imponer, las formas de producir y de relacionar y de entender a la sociedad, pero por otra parte también permitiría la posibilidad de proponer, entender formas posibles de transformar la realidad social de acuerdo a un orden más adecuado con el ser humano y con la sociedad. Entonces, criticar por una parte el relativismo y reivindicar la posibilidad de un conocimiento objetivo tiene como una de sus importancias fundamentales, además de entender la situación por la cual atraviesa la humanidad, proponer y concebir nuevas formas de organización social, de entender al hombre y de entender la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Reivindicar una nueva forma de orden, nuevas formas de órdenes más adecuados con el bienestar y con aquello que requieren los seres humanos de manera individual y colectiva. Entonces, la crítica al relativismo se convierte en una tarea fundamental para la filosofía y el pensamiento filosófico y crítico, y la reivindicación de la verdad o de la posibilidad del conocimiento objetivo, una tarea que es fundamental reformular en el pensamiento tanto social, científico como filosófico para la época que se avecina para la humanidad, de poder enfrentar la situación crítica que se vive en la actualidad.